Y ahora abrimos la tertulia quincenal de humanidades de Islandia. Hace unos años, la Organización de Naciones Unidas instauró la celebración anual del Día Mundial de la Amistad, en la idea de que la amistad es una fuente de promoción de la paz y del diálogo entre civilizaciones, pueblos, países, culturas y personas. Esta jornada, de momento mucho más arraigada en el continente americano que en Europa, se celebra cada 30 de julio.
Pero sin esperar a esa fecha, cualquier día del año es bueno para hablar de la amistad, posiblemente el único sentimiento capaz de unir a personas y a sociedades enteras por encima de sus diferencias étnicas, religiosas o políticas, y que por ello constituye una gran reserva de esperanza para el futuro de la humanidad. Por eso hoy en Islandia nos visita una mujer que lleva muchos años reflexionando con rigor y profundidad sobre la amistad, una auténtica experta en amigología, si se puede decir así. Nos la va a presentar nuestro contacto en Euskadi Gascuncha, Juan Aguirre. Hola Juan, arratsaldeon.
Hola, amigos, nunca mejor dicho. Sí.
Muy bien, a ver, ¿quién es nuestra invitada?
Pues es Ana Romero Iribas, aragonesa con orígenes vascos, es docente por vocación y de hecho pues imparte en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y desde hace 18 años desarrolla también labores directivas en el ámbito educativo. Su formación es filosófica, pero a ella le atrae la filosofía, una filosofía con, digamos, con proyección práctica, no vital, al servicio de las personas y de la cultura. Entonces, con esa premisa, Ana Romero Iribas se ha especializado en filosofía de la amistad. Y a este tema tiene dedicado un libro titulado La innecesaria necesidad de la amistad. Y además, recientemente, pues este mismo otoño, se ha doctorado con una tesis en la que aborda desde distintas vertientes este sugerente tema sobre el que vamos a charlar con ella, que acaba de llegar además ayer mismo de Inglaterra, en cuya Universidad de Leeds ha estado varios meses investigando en torno a este tema, la amistad, en relación con la política, con una de las primeras autoridades mundiales en el tema. Así que, si os parece, le saludamos a Ana.
Perfecto, Ana, arratsaldeon.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, encantados de recibirte.
¿Qué tal? Yo también encantada de estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación al programa.
Hombre, es una invitación amistosa.
Totalmente amistosa.
Es una invitación amistosa y es una afirmación amistosa también.
Efectivamente. Oye, decía Jorge Luis Borges que la gran virtud de la amistad es que nos lleva a pensar en términos de personas y no de ideas. Esto resulta tanto más sugerente cuando es una filósofa como tú, o sea, una profesional de las ideas, la que decide adentrarse en esta dimensión tan humana. ¿Cómo llegaste a especializarte en este tema?
Pues mira, lo cierto es que yo llegué a la filosofía porque mi mayor interés era la persona. Así que para mí la filosofía siempre ha tenido esa dimensión profundamente humana, ¿no? Y pienso sinceramente que además esa es su idiosincrasia, aunque algunas veces los mismos filósofos nos hayamos ganado a pulso la fama de estar despegados de la realidad. Entonces, considero que los problemas de la filosofía son los problemas de la vida y que además no nos podemos permitir el lujo de hacer una filosofía que se aleje de la vida auténtica, ¿no?, de la vida humana real. Por eso, mi interés por la amistad nació al principio como una reflexión vital sobre un tema que a mí siempre me había llamado muchísimo la atención. Por su gran riqueza personal, porque me parecía que hacía muy rica la vida humana, que le daba siempre matices y que siempre y que además es una relación omnipresente en todas las culturas y en todos los tiempos, y también porque me parece que la amistad tiene una especial capacidad, ¿no?, para dotar de alguna manera o en cierto modo de plenitud y de significado la vida humana. Pero lo cierto es que la decisión de pensar seriamente sobre la amistad fue algo en parte casual, ¿no? Y el origen, ya con esto creo que acabo de contarte, es fueron unos folios emborronados hace ya muchos veranos, la verdad, que cuando empecé a redactar, pues no conocían ni su propósito ni su destino, ¿no? Y sin embargo, al acabarlos, me di cuenta de que tenía en las manos unas páginas que hablaban sobre la amistad, que fueron el germen de un artículo que más tarde se publicó, y ese fue el detonante de mi inquietud por abordar filosóficamente la amistad.
Y a este tema, Ana, le dedicaste un libro que hemos citado antes, La innecesaria necesidad de la amistad, un título hermoso, que está tomado de una cita de Lewis, el autor famoso por aquella saga literaria de las Crónicas de Narnia, aunque fue un autor que escribió sobre muchas cosas, y dice, es una frase estupenda, dice: la amistad es innecesaria como la filosofía, como el arte o como el universo mismo. No tiene valor de supervivencia, sino que más bien es una de esas cosas que dan valor a la supervivencia.
Pues sí, la verdad es que esa descripción de Lewis es brillante, me parece a mí.
Sí.
Es preciosa, sugerente, y además nos pone ante una realidad, ¿no? Pone el acento en algo que me parece que caracteriza la amistad, y no solo la amistad, sino todo aquello que hace la vida verdaderamente humana, ¿no? y es el hecho de que realmente no es imprescindible para sobrevivir, como lo puede ser la comida o el sueño. Pero, sin embargo, no hay vida verdaderamente humana sin amigos, ¿no? Nacemos hombres, pero nos humanizamos. Y la amistad es un elemento fundamental de humanización. Uh-huh. En ese sentido hablaba Luis.
De todas formas, hay una cosa muy curiosa, Ana, porque desde que se ha puesto de moda el coleccionar amigos en las redes sociales, la palabra, no sé, ha sufrido una mutación importante. ¿Cómo ve una especialista como tú en el tema este uso y quizás abuso que hoy es tan común?
Pues, mira, yo veo que, como todos los avances tecnológicos, creo que las redes sociales suponen para la amistad tanto retos como oportunidades, ¿no? Uh-huh. Pero antes de decir algo de ellos, si da el tema... sí que es verdad que puede haber un cierto abuso en las redes de la palabra amigos. Y realmente, a lo que se llama amigos en las redes, algunas veces son amigos, pero otras veces no son más que conocidos, y a veces ni siquiera eso, ¿no? Son conocidos de mis amigos o conocidos de mis conocidos. Por eso, yo diría que en las redes sociales, o que las redes sociales tienen más que ver con la popularidad que con las amistades. Por otra parte, algo que es muy reconocido con frecuencia por los jóvenes, al menos cuando yo he preguntado y lo hago con cierta frecuencia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es verdad que también tienen sus oportunidades, ¿no? Y entre los factores positivos que pueden abrir las redes está la facilidad que tenemos hoy para contactar con rapidez, que favorece que muchas relaciones se puedan mantener en el tiempo y antes no. O también creo que a veces en las redes circula una cantidad de información importante que puede ayudar a conocer a las personas, o al menos en cierto sentido, no digo que esto sea lo esencial. Pero en cambio tiene importantes también retos, ¿no? Y quizá me parece a mí que uno de los más serios es cómo se queda comprometida la intimidad en las redes, ¿no? Y esto es importante porque compartir la intimidad, lo que se llama técnicamente confidencia, es uno de los elementos fundamentales de la amistad, ¿no? Junto con el deseo de hacer el bien al amigo y el buscar oportunidades de hacérselo. Y ocurre que la intimidad en las redes sociales ha pasado a ser una cuestión pública, o semipública al menos, ¿no? Por lo que se pone en entredicho un aspecto importante de la amistad y en su desarrollo también, me parece.
El núcleo de la reflexión que has llevado a cabo, que tú mantienes, Ana, es que es la defensa de la recuperación y de la actualización, de algún modo, de la amistad en forma de ideal social, ¿no? Es como se daba en las sociedades premodernas. Es decir, la amistad no como un asunto, como se concibe habitualmente, o algo estrictamente personal, privado, etcétera, sino como núcleo, incluso como fundamento de una vida colectiva. Ayúdanos a situar este planteamiento.
Pues sí, lo cierto es que, como bien dices, esa idea existió desde antiguo, pero en nuestro mundo es algo olvidado y prácticamente desconocido, ¿no? Entonces yo diría que la amistad tiene una doble dimensión: una subjetiva o personal, que es esa que conocemos bien, la relación entre personas, y una social, que está más allá de las personas singulares, es una proyección de la relación de la amistad. Entonces, al final, uno descubre que la amistad tiene fuerza de construcción social y que tiene fuerza creativa. Y cuando se investiga un poco a fondo, se ve que muchas grandes obras sociales de distinto tipo son obras de amistad. Por ejemplo, en el plano cultural, intelectual, artístico, político, empresarial, hay muchas realizaciones que son fruto de la amistad entre una o varias personas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la generación del 27, o la Bauhaus, o amistades como la de Lorca y Dalí, fueron amistades que tuvieron una proyección creativa en el mundo artístico, ¿no? Pero también en el mundo intelectual, antes nombrabas a Luis, pues todo su grupo de amigos, que eran los Inklings, ahí estaba también Tolkien, por ejemplo, entre ellos, ¿no? Y su amistad fue positivamente creadora en ese aspecto. También ocurre en el ámbito político e incluso en el mundo empresarial, ¿no? O sea, hay en Microsoft, por ejemplo, nace también entre una amistad entre Bill Gates y Paul Allen, independientemente de cómo luego discurran las cosas, ¿no? Entonces, allí descubres que entonces hay un querer común, que eso siempre es algo muy importante en la amistad, y muchas amistades que surgen de ahí luego tienen esa proyección en algo que en la que es visiblemente social. No es solamente esa relación interpersonal, enriquecedora, humanizadora, etcétera, sino que la sociedad se beneficia también de ella, ¿no?
Nos ha llamado la atención un dato que dices, que acerca de que los movimientos feministas han contribuido, y todavía lo siguen haciendo, de manera destacada a sacar a la amistad de esa marginación en el ámbito privado. ¿Podrías ampliar el detalle?
Pues mira, sí. El asunto es que desde el feminismo se ha puesto el acento en que lo personal es político. Y es decir, que no existe una ruptura tan radical entre lo público y lo privado como se ha pretendido en el pensamiento político moderno, ¿no? Y por tanto, las relaciones interpersonales, y con ellas la amistad, tiene o puede tener una dimensión pública. Entonces, por ejemplo, pensaba en el planteamiento que tiene Sybil Schwarzenbach, que es una profesora norteamericana en Nueva York, que propone que las democracias contemporáneas incorporen un nuevo valor. O sea, incorporen, además de los valores de la libertad y de la igualdad, el de la amistad cívica. Uh-huh. Es decir, propone un modelo de Estado que tiene como una de sus funciones específicas algo más, que es el cuidado público común. Uh-huh. Es decir, que los ciudadanos de los Estados democráticos deberíamos estar educados en los valores de igualdad y libertad, pero también deberíamos desarrollar una capacidad emocional y los valores necesarios para el cuidado público. Entonces, este cuidado público, que se traduciría en la amistad cívica entre ciudadanos, es un tema que surge fundamentalmente de movimientos feministas,
¿no? Oye, esta cosa tan preciosa que nos estás diciendo, Ana, desde luego está en las antípodas de lo que es la política de amiguetes, que tantas veces contamina nuestra vida democrática, ¿no? Porque una sociedad basada en la amistad verdadera entre ciudadanos, tal como la describes, tiene sobre todo un fundamento, una base ética.
Así es, así es. Yo creo que además en ese aspecto Aristóteles sigue siendo profundamente actual, y él ya dejó bien claro que la amistad estaba unida a la virtud, ¿no? Además, quiero decir que Aristóteles sigue siendo profundamente reconocido por los autores contemporáneos que ahora se plantean pensar la amistad como un marco para la nueva democracia, ¿no? Pero ciertamente la relación de amistad ciudadana o amistad cívica implica elementos de fuerte continente ético, ¿no? Como, por ejemplo, el reconocimiento de un bien que está por encima de mi interés particular. O, por ejemplo, la capacidad de actuar gratuitamente, desinteresadamente. Otro elemento que también es que aparece también en la amistad y, por lo tanto, en la amistad cívica es el respeto o la lealtad o la capacidad de compromiso. O, pienso también, ¿no?, un elemento tan propio de la amistad como es la confianza, que es y que es tan lábil en nuestras sociedades ahora mismo, ¿no? A mí me ha llamado también la atención, durante el tiempo que he estado investigando en este asunto, cómo Robert Klein, que es un profesor de Yale, ya emérito, ha propuesto, ¿no?, el paso de una sociedad individualista a una sociedad democrática. Y eso lo ha propuesto como consecuencia de un estudio sobre la falta de felicidad en las sociedades democráticas, ¿no? Su conclusión fue precisamente que lo que realmente producía mayor bienestar no era el aumento de comodidades ni de ingresos económicos, sino una sociedad regida por la solidaridad familiar y por la amistad en concreto, ¿no?
Por hacer un resumen rápido y, como tanto, de tal manera ligero, digamos que la amistad, eso que a veces a lo que no le damos la demasiada importancia, pues es necesaria para hacer frente, un frente común, frente al mundo gobernado por el interés económico y, por otro lado, también al individualismo egoísta, ¿no? Así que todos nuestros oyentes que tengan bien claro que necesitan la amistad y que se tienen que poner a la tarea ahora mismo. Muchísimas gracias, Ana.
Recordamos
que el libro es La innecesaria necesidad de la amistad, de Ana Romero Iribas, que lo ha publicado la editorial EUNSA, y te agradecemos que hayas pasado por nuestro programa, a ver si hay oportunidad más adelante de charlar de nuevo.
Ha sido una charla maravillosa, de verdad, Ana.
Me alegro mucho.
Un beso.
Gracias a vosotros por la invitación.
Gracias a ti.
Venga.
Gracias.
Bueno, Juan.
Venga.
Te damos vacaciones.
¿Qué? ¿Que se va de vacaciones?
Te vamos de vacaciones. Te damos vacaciones hasta después de Navidad, después de Reyes.
Eso es todo un regalo lechero.
¿Qué te parece? Bien.
Joder, ni me lo creo, oye.
Pues bueno, que a nosotros no nos pasa.
Pues felices fiestas y buena entrada de año.
Oye, igualmente, disfrutarlo,
hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, amigos.